Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es viernes, es 28 de abril, llueve en el sur de la península y pasa ya este frente que va a dejar unos días agradables. Acaba este mes, empieza mayo, y Podemos juega con el Congreso al anunciar una moción de censura de fogueo. Sí, era la noticia de ayer. Ayer se hablaba de los mentideros políticos de esta cuestión, sí, de una moción de censura. Pero oiga, déjeme recordar cuántas hubo desde que comenzare esta aventura de la democracia recuperada. Dos. ¿Cuál fue la primera? La de Felipe González, 1980, el gobierno de Adolfo Suárez, sí. Digamos, Adolfo Suárez, la UCD, tenía 166 diputados, es decir, tenía que reunir muchos diputados Felipe González, que no los reunió, pero realmente ya sabía de antemano que no iba a triunfar esa moción de censura, que es decirle a la Cámara, oiga, yo soy mejor que el que hay, y tengo estas ideas, vótenme, y te votan o no te votan. A Felipe González le votaron, pero no de forma suficiente, pero a Felipe González le sirvió para instalarse. Dar la imagen de yo soy la alternativa, seré un buen presidente, crean en mí, yo voy a renovar esto absolutamente, estabilidad, bla, bla, bla. La parte fea la hizo Alfonso Guerra. Y la parte más bonita la hizo Felipe González. La segunda, déjeme recordar, 1987, se había retirado Fraga. Antonio Hernández Mancha le había ganado a Miguel Herrero de Miñón la presidencia del PP. Y entonces el entonces joven abogado, extremeño andaluz, tiene además cosas de las dos, presentó una moción de censura. Alguien le convenció. Quien le convenciera no le hizo un gran favor. Porque Antonio Hernández Mancha, la gran fortuna que tuvo, es que se llevó un revolcón de aquella moción de censura, improvisada prácticamente, pasando hojas, el gobierno de Felipe González lo colocó en el capítulo de varios, decía Felipe González. Y digo que eso le benefició porque después, retirado de la política, hizo una carrera, y ha hecho una carrera muy importante, en el mundo de las finanzas, del derecho, es decir, y vete tú a hablarle ahora a Antonio Hernández Mancha de la política, vamos, es que le da la risa. Y ahora una tercera, y la presenta Podemos, claro, es que... Y ha conseguido, hombre, la verdad, que una gran unanimidad. Nadie le ha hecho caso, porque en realidad el gran comentario es que la moción es contra el PSOE, no es contra el PP. Mire, una moción, cuando tú quieres hacer una moción tienes que negociarla con más grupos. Oye, ¿me vas a apoyar? Va, mira, voy a presentar esto, la estrategia es esta, quiero esto otro por aquí o por allá. Se presenta un programa político y luego se lanza un candidato y ese candidato defiende esa moción en el Parlamento. Aquí no ha habido nada de eso. Esto ha sido simplemente instrumentalizar el Parlamento para una política personal. Acabar con, a ver si le hago daño un poquito al PSOE. Y de paso yo traslado la imagen de que soy el que de verdad me preocupo por la corrupción. Mire, ¿por qué al PSOE? Pues porque le sitúa en una tesitura incómoda, que es la de decirle no a ellos y salvar al PP. Rechazando el programa de Podemos, apoya de alguna manera al PP. Eso puede incluso hasta beneficiar a Pedro Sánchez. Pero estos ya saben, las cosas las toman por asalto, ¿no? Y, bueno, como saben, hasta las tertulias de la radio también las quieren tomar por asalto. Pero esa es otra. Instrumentalizar algo tan serio como una moción de censura es una irresponsabilidad propia de una banda, porque estos no son un partido político, estos son una banda. Esa frivolidad circense, que además no ha conseguido romper al PSOE, porque los tres candidatos del PSOE, lo han resumido en una frase de Susana Díaz, han dicho que no, a este le tenemos muy visto ya, muy visto. A González, ya les digo, le fue bien. A Hernández Mancha le fue bien de otra manera. Pero, ¿de qué debería tomar nota Iglesias y su compañía? fíjese, con un gobierno, bueno, realmente con un gobierno sostenido por un partido, acosado por la corrupción, la moción de censura no le ha hecho caso a nadie. Nadie. Y eso de que no importan los nombres, ¿cómo que no importan los nombres? Claro que importan los nombres y lo tienes que defender. O tú o el mamporrero que pongáis ahí para hacer de candidato. Bueno, más allá de este asunto, atención hoy a la comparecencia del secretario de Estado de Interior en la Comisión de Interior. ¿Para qué? Para explicar la reunión que mantuvo con el hermano de Ignacio González, hoy en prisión, antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, en su calidad, me imagino, de consejero de Mercasa. Pero Mercasa, que tiene que hablar con el secretario de Estado de Seguridad, la seguridad de los mercados. No sé, esto ya nos lo explicará. Otro sí de la corrupción es que la Audiencia de Sevilla ha confirmado, que Chávez, Griñán, Madalena Álvarez, Gaspar Zarrías se van a sentar en el banquillo por el caso de los seres falsos. Al tiempo que eso también habrá que verlo, que tiene fotografía. Y luego, bueno, hablando de fotografía, hoy hay una fotografía que al soberanismo catalán le ha metido, ha conseguido que pues, en realidad es un autogol del soberanismo catalán. Tremendo, porque miren, esta gente sabe que un referéndum pactado con el gobierno, con la administración central del Estado, es imposible. No lo vas a pactar nunca. Hombre, si gobierna, si triunfa la moción de censura de estos, pues a lo mejor sí. Estarían contraviniendo la ley. Pero esa es otra cosa, como estos, al fin y al cabo, oiga, la ley son ellos. Pues al menos han dicho, hagamos un referéndum, pero con aval internacional. Y entonces están desatados por ahí fuera buscando a alguien que les apoye. A alguien que se haga una foto con la bandera estrellada. A alguien que diga reconoceremos a Cataluña en el minuto uno, etcétera, etcétera. ¿Y saben ustedes a quién han encontrado? Pues resulta que van unos también de esta banda de la CUP con la bandera estrellada a Venezuela y consiguen una foto con Nicolás Maduro. Con Nicolás Maduro, es decir, el tío que dice reconoceremos a Cataluña desde el minuto cero no es Trump, no es la señora May, no es el líder chino, no es el Dalai Lama, no es ninguno. Es Nicolás Maduro. Claro, pues eso, en fin, ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo llevan y fíjese, todo esto, hoy tendría que darle una noticia económica importante. Pasa que todo queda en ese triturador de la corrupción, de las noticias que tienen que ver con ella y de la política infantil que desarrolla esta banda de la que les he hablado hace un momento. Pero es que la noticia es que España ha recuperado el PIB anterior a la crisis. Es decir, que nuestro Producto Interior Bruto ha superado en el primer trimestre los 1.116 billones de euros, que es lo que se registró como récord en 2008. Es decir, casi una década. Casi una década en producir la riqueza anterior a la crisis. Pero se ha conseguido. Y la EPA de ayer, a pesar de que digo el primer trimestre siempre da algo de paro, confirmó que de año en año se crean algo más de 500.000 de empleos. Ese es el indicativo. Ya veremos la EPA del segundo trimestre, que entonces esa sí que va a ser espectacular. Son las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Tengo interés en que conozcan estas otras noticias en titulares. Suceso en Barcelona.
Un hombre asaltó anoche un piso en el municipio barcelonés del Prat, matando a dos jóvenes veinteañeros y dejando herida a otra chica con un arma de fuego. Los Mossos buscan al agresor y sospechan de una lucha entre clanes latinos.
Acoso escolar.
Los casos de acoso escolar han aumentado en España un 88%, así lo recoge un informe de la Fundación ANAR, según el cual las víctimas de 7 o menos años han aumentado de forma preocupante.
Sube Le Pen.
A menos de dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, las encuestas apuntan a un crecimiento de la ultraderechista Le Pen. El centrista Macron pierde 2 puntos en intención de voto, aunque sigue en cabeza.
Dinero por enfado.
American Airlines evita una demanda al llegar a un acuerdo económico con el pasajero al que provocó heridas mientras lo desalojaba de malas maneras alegando overbooking. La compañía aérea asegura que a partir de ahora pagará 10.000 euros a los afectados por situaciones parecidas.
Y en deportes, David De Gea se acerca al Real Madrid. Alcalá, buenos días.
Buenos días, Herrera. Acuerdo total entre el Real Madrid y De Gea para su fichaje por el club blanco en las próximas semanas. El colombiano James Rodríguez y el canterano Morata podrían entrar en esta operación para abaratar su coste. El traspaso de De Gea, actualmente en las filas del Manchester United, podría acercarse a los 75 millones de euros y va a ser la cifra más alta jamás pagada por el Real Madrid por un guardameta.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy se esperan lluvias fuertes en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. En Canarias también habrá alguna tormenta. Las temperaturas suben en la mitad norte.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Slichting también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Slichting.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que
COPE
tiene que ocurrir?
Estar informado. El perfume de tu madre, un olor imposible de olvidar y el único que cuando percibes es capaz de transportarte hasta ella y hacerte sentir que has vuelto a un lugar seguro. Regálale su fragancia favorita, Good Girl de Carolina Herrera, Mar de Coral de Loewe o La Vie Belle de Lancôme y vuelve a ese lugar. Feliz Día de la Madre, El Corte Inglés.
Sonidos del día. La moción de censura de Iglesias.
La necesidad de sacar al Partido Popular del gobierno es una demanda social amplia y creciente y además es una obligación cívica y ética para nosotros. Por eso les anuncio que iniciamos encuentros y trabajos para presentar una moción de censura al Partido Popular.
Nadie le apoya a Hernando Soe, Hernando PP, Villegas Ciudadanos.
Hace un año nos engañó, ahora no nos va a engañar. Por lo tanto, la respuesta es no.
Creo que España no está para charlotadas, España está para cosas serias.
Y sin duda, desde Ciudadanos no vamos a apoyar ni a secundar ningún número de circo de los que nos tiene acostumbrados Podemos.
El ministro Catalá y Rajoy unidos por los SMS.
Y bueno, pues en estos días lo que te conforta y te consuela es el apoyo de los amigos, de las personas que me conocen hace mucho tiempo y por supuesto también de mi presidente que desde el primer momento me llamó para darme ánimos y para decirme que estas cosas pasan.
La catarsis del PP de Madrid y Fuentes.
Nada es más necesario hoy en la política y en la vida pública madrileña que apurar esta catarsis para poder seguir adelante. Y yo os digo que de esta crisis vamos a salir todavía muchísimo más reforzados. No tengáis ninguna duda, ninguna.
Y la lista más votada debe votar según Rodríguez Zapatero.
13 elecciones, 6 presidentes y siempre ha sido presidente quien ha tenido más escaños, quien ha ganado las elecciones. Y ya les puedo pronosticar desde aquí que eso será así en el futuro. Es la lógica de la política, la ley de la gravedad.
Bueno, yo no sé si a todo el mundo le gusta presumir de zapatos, pero si tienes unos cluchos, es imposible no presumir.
Hombre, ¿cómo lo sabes? Es que, Herrera, además de ser bonitos los fluchos y estar elaborados con los mejores materiales nobles, son absolutamente cómodos. Los puedes llevar a cualquier sitio y presumir de lo comodísimos que están tus pies en tus fluchos. ¡Qué gustazo, eh! Fabricados en Arnedo, en La Rioja y con suelas tecnológicamente perfectas. Fluchos. Comodidad absoluta. Y mira qué monos, y mira cómo presumen.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
La moción de censura anunciada ayer por Pablo Iglesias demuestra que el jefe de Podemos desconoce la naturaleza del artefacto que ha puesto en marcha. No se da ninguna de las condiciones del mecanismo previsto en el artículo 113 de la Constitución. Es el comentario y análisis de Santiago González Santi Majetón.
Pablo Iglesias llegó ayer un poco más lejos en su carrera hacia la banalidad. Presentar una moción de censura ignorando los tres requisitos básicos de la moción de censura constructiva. Presentar un candidato, un programa y pactar los apoyos necesarios para sacarla adelante. La democracia española había conocido dos, ambas fracasadas por falta de apoyos, pero con una diferencia básica. La primera, González contra Suárez, demostró que había líder y programa. La segunda, Hernández Mancha contra González, fue el final de las aspiraciones políticas del entonces presidente de Alianza Popular. Es evidente que la anunciada por Iglesias se parece mucho más a esta última, aunque con mala fe. No es solo que se la comunicó antes a la prensa que a sus posibles socios, es que ni siquiera lo consultó con sus propios diputados. Es una moción contra el PSOE. Los socialistas le han reprochado que no hubiese querido apoyar el año pasado a Pedro Sánchez para echar de la Moncloa a Mariano Rajoy, y hay quien sostiene que es una maniobra a favor de Pedro contra Susana. No es cierto. Tanto la fallida investidura de aquel como en la falible moción de fogueo de Pablo, son evidentes argumentos que refuerzan a Mariano Rajoy. Es evidente que en ambos casos sería peor el remedio que la enfermedad.
Hola, David Gistau, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nicolás Redondo.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Y Jorge Bustos cómo ha llegado hoy?
Perfectamente.
Jorge, ¿no? ¿Cómo que Jorge? ¿Qué ha dicho? ¿Te referías a otro?
¿Ha dicho Jorge?
Está llegando bien Jorge. Va a resultar que lleva una vida como la nuestra.
Sí, pero sí. No me digas que está... ¿En serio?
Sí, está serie de pico,
peinado, limpio.
Peinado, limpio, puntual, camisa blanca.
Puntual.
Afeitado. Oye, bueno, viene la feria igual. Es el momento de recuperar.
No hay como llamar al orden a alguien para que, si es serio, se ponga...
Se ha encauzado rápidamente.
Se encauce, efectivamente.
No, pues hombre, si... ¿qué feria? ¿La de Sevilla?
Sí, ¿no hay una feria o algo así?
Me parece que es ahora o la semana que viene, no lo sé muy bien.
A lo mejor se entera, otro Carlos.
Pero tú vas a ir, ¿no? ¿Cómo es?
No sé, a lo mejor, no sé, estoy pensándolo. Pero ¿cómo qué pasa ahí? ¿Hay coches de choque, cacharritos?
Claro, hay cacharritos. Yo llevo a mis hijos todos los años para la parte de los cacharritos, ¿no?
Vale.
Pues con Carlos no cuentes.
A Jorge cojo lo de la mano que se pierde, sí.
Les gusta que les monte.
Me pisa un caballo.
Que les lleve y eso, pero vamos, no.
Con Carlos no cuentes si vas. Está alejado de todo esto. Está metido en otro. Se pasa la semana esta leyendo libros.
Va a pensar en ferias.
De Heidegger.
Bueno, pues para pensar en mociones de censura, que son muy bonitas. Joder, a mí me gustan mucho las mociones
animal,
de censura.
¿Verdad?
He vivido solo animal. Dos, pero las dos que he vivido han sido muy intensas. La primera era un tribulete, que la escribí de cabo a rabo, y la segunda, pues hombre, tenía yo así mis cosas y tal y cual.
Pero que esto sí lo presentan, que está por ver si llegan a presentarla de verdad, porque...
Sí, han dicho que han presentado los papeles, pero eso hay que formalizarlo, ¿no?
Claro, no lo sé. A lo mejor dicen ahora que como no tienen apoyo, pues y a la vista de que en el fondo van a reforzar a Rajoy, pues igual se dan...
Esta moción no atrás. En ningún caso requirió de apoyo porque no está pensada para que salga.
Ya no, si es puro alpiste mediático para los suyos, pero que al final lo único que están consiguiendo es contraproducente, porque están apartando el foco de la corrupción del PP para ponérselo sobre su política mediática absurda.
Sería un ridículo más, la verdad es que les importa poco el ridículo, pero sería un ridículo más de envergadura que ahora retiraran la moción de censura. Claro. Es decir, una vez que se ha decidido, es que se supone que lo han meditado, que han pensado, que han reflexionado, y que, bueno, cada uno puede tener luego
una
su
vez
sobre ella.
Desenvainas.
Bueno, sería la primera vez que el ridículo les importa, quiere decir que tampoco.
A ver, que son y 19, un momento, porque yo pienso de qué. Comentario de voz a nuestro WhatsApp. 600-99-1314, 600-99-1314, esperamos su llamada.
Hoy en Herrera en COPE, escucha como todos los viernes, Hechos de Energía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos, Guiomar! ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos, Alonso, Gabriela, Jacobo, Carlota, Antonio, Ignacio, Javier! ¡Vámonos! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Un día que viene a recordarnos la naturaleza mudable del calendario y las penas y alegrías, ¿verdad? Ha llegado el viernes otra vez.
Ahí, como las desgracias nunca vienen solas, sigue el fresquete primaveral, aunque esto te lo digo desde la España seca, que siempre es un consuelo.
¿Algún asunto de actualidad que pueda interesar a toda esta gente que ha venido aquí?
A ver, para eso estamos. En la España seca caben los sueños húmedos de Pablo, que ayer anunció una moción de censura inocua, sin candidato, programa ni apoyos. Ni siquiera hizo un intento razonable de ganárselos y repitió la estrategia de enero del año pasado en la rueda de prensa que ofició mientras Pedro despachaba con el rey. Lo sabían antes los periodistas que los jefes de los grupos parlamentarios.
Bueno, que ni siquiera lo consultó con los diputados de su partido.
Eso tengo leído, sí. Esto va a ser como lo de Hernández Mancha, pero en peor, y con peor estilo, claro, aunque podríamos darle la vuelta al argumento y ver a Pablo como un factor de estabilidad institucional. Esto le va a venir a Rajoy mejor que aprobar los presupuestos. Hoy siguen coleando los grandes asuntos de la corrupción española, más ácida y aguda que otras corrupciones, que diría Neruda, según la percibimos nosotros mismos, porque sigue la operación Lezo con una liaison del PSOE y Ciudadanos para pedir la dimisión del fiscal general del Estado y el fiscal anticorrupción. Está la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad para dar cuenta de la reunión que mantuvo en su despacho con uno de los González de Madrid, no de Covarrubias, ojo. Hoy se anuncia también que el juicio por el caso de los ERES, más de 800 millones de botín, va a tener a 22 acusados en el banquillo, aunque todavía no hay fecha para la apertura del juicio oral. Teniendo en cuenta que entre ellos están los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía, que son además los dos últimos presidentes del Partido Socialista Obrero Español, tal vez haría bien Pedro Sánchez en no insistir en el liderazgo del ranking europeo de la corrupción, al menos hasta que acabe el juicio. Y como no hay dos sin tres, la corrupción catalana aporta alguna novedad. La Fiscalía tenía datos de la pasión de los Pujol desde 2015 sin que tomaran medidas que ahora han empezado con tantas prisas. Y parece que la mujer fuerte de la trama, la mamá Dalton de los Pujol, era Marta Ferrusola, que manejaba los fondos en Andorra y en México. Hay alguna otra noticia, como la investidura de Murcia fracasada ayer y que será aprobada mañana con la abstención de Ciudadanos. Y last but not least, una buena noticia. El Instituto Nacional de Estadística anuncia que España recupera el PIB anterior a la crisis, 116 billones de euros, aunque estamos demasiado ocupados con la corrupción como para poder celebrarlo.
Eso es bueno. Y dinos, ¿cómo están los aspirantes a recibir una descarga salvadora del desfibrilador de tontos?
Impacientes, más cuanto más necesitados, claro. El colectivo catalán Itaca, próximo a la CUP, reclama un chute desesperado tras conseguir el primer apoyo internacional para el secesionismo catalán. Una foto con Nicolás Maduro sosteniendo la estrellada. Ni Pablo Iglesias querría hoy esa foto con su antiguo héroe. Como me decía hace un rato nuestro Sergio Barbosa, a estos menguados ya solo es que les queda repetir la foto en Pyongyang con Kim Jong-un como balista. Cristina Seguí hizo ayer en Twitter una afortunada greguería de la foto de Pablo y su tropa en el anuncio de la moción. A Alberto Garzón se le está poniendo cara de bedel. Diego de Schauer aportó una dosis de espabilina suficiente para calmar 24 horas a Irene Montero y a Garzón. Ves al PP y sus casos de corrupción y no entiendes que tengan el poder. Luego ves quién es el encargado de hacerle oposición y lo entiendes todo. Rubalcaba, que no es habitual de esta sección, ha emitido una declaración manifiestamente mejorable sobre la moción de fogueo de Pablo Iglesias. ¿Qué se cree? ¿Que los españoles somos todos tontos? Todos no, Alfredo, solo los 5 millones que le votan.
Está muy bien hoy. Bueno, pues que me... Oye, la alegría me desborda los poros. Lo que
bueno,
pasa
y a mí no te digo, a la recíproca, querido Herrera.
Adiós,
hasta el lunes. Adiós.
Bueno, aquí está el Tito Nicolás. Queridos niños, Nicolás Redondo, Gorge Bustos, David Guistau, en esta mañana espléndida de aquí, al menos hay agua, por aquí abajo. Agua repetida, agua incesante, agua que da la vida, Hay gente que no le gusta el agua, pero la verdad, cuando llueve así, uno piensa en las cosas buenas que hace este agua, para las muchas cosas para las que sirve. Bueno, vamos a ver. Después de este arrebato rural...
Lírico-meteorológico.
Tienes una mentalidad agraria. Ahí se nota.
El agro.
Los urbanitas estamos muy enfadados.
Te has levantado ahí.
Claro. Fíjate, yo cuando llueve me gusta trabajar o en mi despacho o aquí en la radio con la ventana abierta, oír el sonido de la lluvia.
Claro.
Toda. Bueno,
¿estás enamorado o qué? Porque...
No, pero la lluvia, es que no te gusta el ruido de la lluvia.
Sí, me gusta mucho, sobre todo lo relaciono con los veranos de infancia en Cantabria.
Esto es.
Y ese sonido, y el olor, no te cuento, el olor de tierra mojada y todo eso me encanta.
Claro, claro. Mira, sería buen momento ahora para hablar del asunto este de la moción, que ha empezado a apuntar maneras, Nicolás,
sí,
con esta cosa. ¿Os acordáis de las dos mociones anteriores? Yo sí, era... Era un niño, como aquel que dice, pero hombre, uno lo recuerda bien. Y sirvieron una para darle a Felipe establishment, y la otra para darle a Hernández Mancha el convencimiento de que tenía que dedicarse a la vida privada. Y donde le ha ido muy bien, por cierto, muy brillantemente desarrollada. En este caso no sé para qué va a servir.
Yo también las recuerdo las dos, y recuerdo concretamente la primera, por el ambiente, hombre, yo era afiliado del partido, era como soy, afiliado del Partido Socialista, claro, pero por el ambiente en el que se vivió, la tensión con la que vimos muchos por televisión aquella moción de censura y la aparición de personas para muchos desconocidas que brillaron en aquella moción de censura, como Carlos Solchaga, Lluch, porque en aquel momento el Partido Socialista, si no recuerdo mal, estaba organizado en tres grupos, el Partido Socialista Obrero Español, el grupo catalán y el grupo de los socialistas vascos, y recuerdo el debate concretamente de Carlos Solchaga con Gamir, si no recuerdo mal, que fue intenso, ¿no? Bueno, pero bien lo decía Santiago González antes, tanto en la de Felipe González, que recuerdo muy minuciosamente, como la de Hernández Mancha, había un candidato, había un programa y tenían el apoyo no suficiente para ir a esa moción de censura, que efectivamente es constructiva, pero también sirve, como decían muchos, tanto en una como en otra, como dinamizador de la vida política, si se toma en serio. Por lo tanto, si el señor Pablo Iglesias y su partido se lo toman en serio, cosa que dudo, pues inmediatamente tendrán que proponer un candidato, y el candidato tiene que ser él, no puede ser otro candidato. No pueden recoger entre las filas del partido o de fuera del Congreso de los Diputados un candidato distinto. Tiene que ser Pablo Iglesias Turrión.
No tiene por qué ser diputado.
Ya, por eso, pero vamos, la lógica nos llevaría a pensar que si el partido de Podemos plantea una moción, en el caso anterior fue Felipe González, que era el secretario general y candidato de los socialistas, y en la anterior fue Hernández Mancha, que era también el dirigente máximo del partido de centro-derecha. Bueno, en este caso sería, bueno, estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero sería sorprendente que plantearan otro candidato, que tiene que plantear a su vez el programa de Podemos.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Estaría encantado.
Y a la vez, claro, efectivamente yo creo que esta moción está dirigida al Partido Socialista, que está en un momento de decisión, de crisis, tiene las primarias por delante, y más que el objetivo de tumbar a Rajoy, etcétera, etcétera, es un objetivo muy doméstico y primario de acorralar al Partido Socialista, que siempre es, en partidos como el de Podemos, el objetivo principal. Ahora bien, algo que voy fundamentalmente, no está mal esta moción de censura, porque la moción de censura, en definitiva, lo que propone es la posibilidad de un debate político intenso sobre el candidato. Y podría ser que el resto de los partidos políticos aprovecharan esta moción de censura para hacerle un examen al señor Pablo Iglesias, que no estaría mal, para hablar en serio de lo que piensan en la economía, para hablar en serio, ahora que se cumplen 40 años de las primeras elecciones generales, de lo que él cree que se tiene que hacer con el sistema del 78, para hablar en serio de la relación que tuvo él con la banda terrorista ETA y la relación que tiene con el terrorismo en general, qué posición tiene política, no digo qué relación, qué posición tiene con el terrorismo ahora de Daesh. Hay una gran posibilidad de hacer un debate intenso en el que él, que se quiere convertir en el centro, sea efectivamente el centro, y los españoles sepamos exactamente lo que este hombre piensa, por ejemplo, sobre la Unión Europea, sobre muchas cosas. La verdad es que esto que lo han querido hacer en contra del Partido Socialista, aprovechando un ambiente propicio para ellos, para hacer esta moción, nos puede venir muy bien al resto, para desenmascarar a este personaje.
Fíjate, Nicolás, que lo que estás diciendo, incluso los peligros, porque más o menos de Pablo Iglesias se sabe todo ya. Más allá, es verdad que no lo hemos visto todavía convertido, como si hemos visto a Rajoy muchas veces, pues el presidente del gobierno, en el centro de un debate parlamentario, de acuerdo. Pero ya sabemos lo que piensa de esas cosas, si ya lo sabemos. Y más desde que se sacó de encima de Rejón y ya podemos mucho más desinhibido. Ahí en ese sentido no hay nada que descubrir. Desenmascarado está. Otra cosa es que la gente que tiene tal fe en él, en el profeta, que se niega, que se autoengaña. Pero eso lo van a seguir haciendo incluso desenmascarado en el Parlamento. Pero eso es precisamente lo que acabas de decir, pese a los peligros, es precisamente lo que busca Pablo Iglesias. Después de... La moción no es para derribar al PP, la moción es para convertir a Podemos lo que no ha logrado ser durante esta, lo que llamamos de legislatura, pese a la ausencia del PSOE, que es en el primer partido de la oposición. Podemos se ha dispersado en tonterías, se ha dispersado en teatritos, autobuses, palabrotas, shows, y todo eso le ha impedido convertirse en lo que podría haber sido aprovechando el momento que vive el PSOE, que era el único partido de oposición reconocible. Eso es lo que intenta con esta moción. Es una apuesta, es convertirse en el partido de oposición que impone un debate, que impone una moción y un debate, y que sobre todo se apropia, en términos patrimoniales, del discurso anticorrupción del PP en un momento en que la corrupción ha vuelto a aflorar. O sea, la jugada es esta, evidentemente. Otra cosa es cómo salga. Pero es que además en ese debate de moción de censura se va a notar todavía que el PSOE está indefinido, que el PSOE está por refundarse. Que está en este momento, insisto, en que la sociedad vuelve a polarizarse ante el PP con la corrupción como argumento, el PSOE no tiene posición, porque le pilla pronto, porque la tendrá en julio, pero no la tiene ahora. Entonces, yo en ese sentido, yo creo que esto es lo que busca Podemos con esta moción de censura, pensada más para reubicarse como único partido de oposición en la percepción de la gente, y pese a ese riesgo que tú dices, yo creo que el riesgo de descubrir cómo es Pablo Iglesias lo corren los muy tontos. Los mediolistos ya saben cómo es.
Sí, yo creo que también que es una moción que tiene una finalidad de autopromoción del líder, que es lo que le gusta a él, y de reagrupación de su propio electorado, que viene de Vistalegre, viene de una división que no ha terminado de cerrar bien. Viene de una necesidad de mociones fuertes, que es la única forma que tiene Pablo Iglesias de mantener su
electorado. Mociones fuertes.
Emoción de censura, sí. Pero él necesita mantener movilizado permanentemente a su electorado, porque no es un electorado de un partido tradicional, es un partido movimiento y necesitan estar siempre en movimiento. Si les aburre, se van, se disuelven. Pero has dicho, David, que se dispersa en tramas, tal. Más bien creo que en tramabuses y en cosas de estas.
Movadas,
¿eh? Es que eso es su naturaleza. Es decir, la forma de hacer política de este movimiento, de este partido movimiento, no es presentar iniciativas legislativas o intentar influir con enmiendas en la legislación del país, porque no ni sabe ni le interesa aprender. Pues le pudo interesar en la etapa previa a Vistalegre 2, cuando Rejón intentaba enterarse más o menos de cómo funcionaba el trámite parlamentario y tal, pero ahora desde luego está claro que han optado por su naturaleza más callejera. Es decir, cuando ellos hacen ese tipo de lo que nosotros, la política convencional y el periodismo parlamentario llamamos circos, no es que para ellos no son un circo, para ellos son su verdadera finalidad en la política, y lo que hicieron ayer es el abuso de una norma como la moción de censura constitucional, que se pueden hacer uno por cada periodo de sesiones, es decir, se podrían hacer incluso dos al año, porque hay un periodo de sesiones que va de septiembre a enero, otro que va de enero a junio, y se pueden hacer incluso dos al año. Y veremos si no se dedican a hacer mociones de censura a partir de ahora, como quien pone tweets, quiero decir que... Porque como ellos lo que hacen es abusar de la norma para convertirlo en propaganda...
Pero Jorge, principalmente tú y yo en el Parlamento lo hemos hablado, cuando Pablo Iglesias convertía la sesión de control
en un plató,
un show de exhibición... La famosa intervención de me las suda, etcétera,
sí, sí.
Que lo hemos comentado, este tipo se está dispersando en tonterías. Esto es una maniobra política, esto sí que tiene calado político. Otra cosa es que salga mal, esté mal calculado. Pero Podemos está haciendo algo que rompe con la superficialidad de lo teatral.
Está eligiendo la medida más extrema del que le permite la Constitución, una norma política constitucional, para convertirla en agitación.
De hecho, voy a preguntarle a Ignacio Urquizu, que es diputado del Partido Socialista. Don Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Ignacio, ¿cree usted que esta moción de censura es una moción de censura no contra el gobierno de Rajoy, sino contra el PSOE?
Bueno, yo no sé si es contra el PSOE, contra Ciudadanos, o si contra la oposición, pero desde luego creo que no es para lo que ha estado diseñada. Una moción de censura es constructiva en nuestro país y significa presentar una alternativa al gobierno. Y desde luego que no se puede presentar una alternativa cuando no tiene los escaños suficientes o la mayoría en el Congreso, que es el caso de Podemos, y cuando además no tienes una propuesta programática alternativa, porque no sabemos muy bien qué es lo que pretenden hacer, pero es que no es que no sepamos desde ayer, es que hace meses que no sabemos cómo Podemos va a acabar, por ejemplo, con la corrupción. Sabemos que saben pasear autobuses, pero aún no hemos escuchado ninguna propuesta seria o sensata que haga que este país tenga menos corrupción, por ejemplo. Tampoco sabemos muy bien qué es lo que quieren hacer con la educación. Por lo tanto, bueno, pues es la política espectáculo, creo que mal entendida respecto a lo que significan los cambios sociales y tecnológicos que ha habido en este país, que puede dar mucho rédito desde el punto de vista de la comunicación, porque hoy todos hablamos de ellos y no hablamos de la corrupción del Partido Popular, pero que la política pues ha cogido estos derroteros, yo creo que de forma bastante lamentable.
Que hoy hay una cierta opinión unánime de los medios, interpretando esta moción como una intención de Podemos de hacer o de obligar a situar al PSOE en la tesitura de decir que no a una moción de Podemos y, por lo tanto, salvar al PP. Es decir, pretendiendo como que rechazando el programa están apoyando de alguna manera al Partido Popular, lo cual beneficiaría a uno de los candidatos con los que puede tener algún tipo de entendimiento esta banda, que es con Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que ayer también Pedro Sánchez, no he escuchado todas las declaraciones que se han hecho, desde luego, porque no estoy ahora mismo de viaje, pero creo entender que ni siquiera él tampoco apoyaría una moción de censura de estas características. Por lo tanto, no hay ningún candidato en las primarias del Partido Socialista que simpatice con lo que está haciendo el señor Pablo Iglesias. Pero sí tiene razón, es que a lo que ha conseguido el señor Pablo Iglesias es cuando todo el mundo estábamos viendo cómo detenían a miembros del Partido Popular. Hoy estamos hablando de él y estamos hablando del Partido Socialista. Por lo tanto, ha quitado el foco a la corrupción del Partido Popular. Les ha quitado de donde tendrían que estar ahora mismo, que es dando explicaciones de qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el canal Isabel II en la Comunidad de Madrid. Así que yo creo que el señor Pablo Iglesias debería de reflexionar en algún momento cuál es su aportación a la política española, que hasta el momento creo que es bastante reducida, por no decir nula. Es decir, no tenemos una gran aportación de él en su año y medio en el Congreso de los Diputados, más allá de declaraciones altisonantes y su capacidad pues de generar titulares o aparecer en los medios de comunicación. Pero a partir de ahí, la política es algo mucho más serio. Lo que nos hemos metido a ella, yo soy profesor de universidad, es decir, que tengo una trayectoria parecida que tienen los señores de Podemos. Yo lo hice con muchas ganas de cambiar cosas en mi país y para eso tienes que trabajar mucho y seguramente salir poco en los medios de comunicación. Y ellos hacen totalmente lo contrario.
Don Ignacio Urquizu, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Precisamente de este asunto, nuestra sección Yo pienso de qué, que hoy tiene dos partes. La primera, acerca de esta moción de censura. ¿Qué piensa Martín?
Yo pienso de que lo mejor que ha podido suceder para todos los demócratas españoles es que Rejón haya perdido el pulso que le libró a Pablo Iglesias en Vistalegre 2. Porque Pablo y sus ocurrencias serán el mejor acicate y la mejor solución para que Pablo y sus secuaces nunca pueda coger el poder que tanto querían y que tanto añoraban.
Y Andrés.
Pienso que Podemos no son políticos, son activistas. Y mientras tengamos gente activista, creo que la cosa, ya lo ve usted, pues es lo que nos toca. Es activismo puro.
Jesús.
Yo pienso de que el señor Iglesias lo que tiene que hacer es menos cerrar el puño y más agachar el lomo. Tienen el lomo virgen. Déjanos a los españoles tanta tontería ya, hombre.
Imparable.
Bueno, yo sé, si me permites, sí, matizar por una vez a Gistao, que siempre lo hace al contrario.
No, corta.
Yo no, el PSOE está como está, igual la moción se tiene que hacer después de las primarias, porque el calendario no da para más, quiero decir. Pero no es necesario en este momento estar en una mejor situación, aunque lo mejor sería que estuvieras bien, ¿no?, para desenmascarar a Pablo Iglesias. Y no creo que esté verdaderamente desenmascarado ante la tribuna, preguntándole a él, no preguntándole a Rajoy, diciéndole a ver qué piensa de esto, a ver qué piensa del otro y del otro y del otro. Yo me imagino cualquier persona de izquierda que no tenga el complejo podemita manteniendo en el Congreso de los Diputados una discusión con Pablo Iglesias, Turrión, y estoy absolutamente convencido que esa persona que no tenga complejos con los podemitas, con los populismos, etcétera, etcétera, le puede barrer, no solo contra los que están ya vacunados, sino contra muchos de los suyos.
Rajoy ya la ha barrido en el Parlamento.
Los 5 millones no todos son tontos.
Rajoy ya la ha barrido en el Parlamento en las sesiones de investidura. Lo que pasa es que si Iglesias es suficientemente hábil para decir democracia popular en vez de dictadura del proletariado. O sea, que eso él va a seguir enmascarando.
Sí, pero hay muchos temas. Porque los 5 millones que han votado no son tontos. Se deben a la situación de crisis en el país, de una cierta parálisis política. Habrá de todo, pero de los 5 todos no se pueden así.
Nunca quería decir eso.
No, si tú no me estabas refiriendo. No, estoy en general. Y por lo tanto, se le puede descubrir, no es verdad que está descubierto, se le puede descubrir en un debate sin complejos, hablando de las cosas de comer, hablando seriamente, remangándote la camisa y diciendo lo que eres tú y lo que es él. Y yo eso sí creo que es posible, aunque estés, hombre, mejor que lo hiciera el líder del Partido Socialista, pero hay que tener en cuenta que los dos que tienen más posibilidades de hacerlo parece que no son diputados, por otro lado. ¿Eh?
Pero te refieres sobre todo a que el PSOE demuestre cuán diferente es de Podemos.
Es una oportunidad magnífica, y decir que tienes problemas.
Cosa que con Pedro Sánchez, por ejemplo, es más difícil.
Sí, eso es verdad. Para que o Susana o Pachi se distinguieran.
Con Susana es mucho más claro y mucho más evidente. Desde luego.
Pero si ese debate lo hiciera Pedro Sánchez, eso, los dos partidos indistinguibles no lo serían tanto.
Yo he dicho todo. Un representante del Partido Socialista, un hombre de socialdemócrata, de izquierda democrática, que no tenga complejos, que no tenga...
Es que ese hombre es Pedro Sánchez.
Bueno, yo no estoy diciendo el que tiene que intervenir, el que debería, a mi juicio, intervenir. Sí, sí. Y si interviniera ese personaje... Carlos estuvo vio aquel voto de censura de Felipe González. Sí. Vio otros también muy interesantes en los que Felipe González discutía con personajes que en aquel momento estaban... muy, muy poderosos en la izquierda como Carrillo. Lo que tiene que quitarse el PSOE, y este voto de censura es una oportunidad que nos da él, inconvenientemente para él, lo que tiene que quitarse del PSOE es el complejo, enfrentarse a él, establecer su posición, y puede ganarle. Si no lo hace, nos pasará como Amón, lo pasará como otros, pero sí lo puede hacer, sí. Y él mismo nos ha dado esa oportunidad, que podríamos aprovecharla, ¿no?
Que también es oportunidad para él de ser el protagonista del Parlamento durante un día, lo cual le da una estatura en la que no se ha visto otra.
Bueno, pues nada de marcha, lo fue dos días y mira cómo terminó. Como
sí,
dice
sí,
Carlos,
no, pero por eso, puede salir mal o bien, pero claro. Mientras tanto adquiere una estatura parlamentaria que hasta ahora no tuvo nunca.
Quiero decir que yo creo que es fácil que le salga mal.
Sí, sí, claro que sí.
Bueno, pues este es uno de los asuntos del día.
Matizado.
Matícense.
Luego el sello, matizado. Punk.
Pero hay más asuntos ahora. La fotografía de Maduro con la estrellada.
Sí, oh, qué bonito, sí, ese autogol ese que dices tú. Es
qué bonito. Maravillosa ese.
Y ha dicho Convergencia que esto no favorece al proceso.
Claro. Falta una foto con Hitler, venga, vamos, a por ella.
Y los Ferrusola con los Pujol y tal. No, sí, hoy habría cosas...
La matriarca, por cierto, que era la pública al mundo, que era la que manejaba las cuentas, ¿eh? Yo me acuerdo cuando ella tuvo que declarar, ¿os acordáis? En el Parlamento.
Y decía, y hubo un momento, yo no tenía ni un duro.
Sí, una para delante y otra detrás.
Y hubo un momento en el que dijo, hizo como un mohín así como de lástima y dijo, qué pena me da todo esto. Porque esto es el daño que estáis haciendo a Cataluña. Es decir, la identificación de ella, de sus hijos con Cataluña, llegaba a tal punto que ni siquiera lo ocultaba. Ella piensa que es así, perseguirla es perseguir a
el
Cataluña.
Reparto de, el reparto de papeles y la jerarquía es totalmente Bernardo Provenzano. Todo, sí, sí, porque sí, la mujer de Provenzano en su
tintorería
también era la que gestionaba todo.
Matriarcado mediterráneo. Sí, sí, sí. Es increíble.
Concretamente de una islita. ¿No?
Permitidme que tenga un mensaje de Berti.
Y, oye, yo os estoy escuchando, vosotros no, porque utilizáis la cabeza divinamente, pero es que hay algunos que utilizan la cabeza muy malamente. ¿Qué hay que hacer? Pues hacerlo bien. Con la tarifa web de Berti.